Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso. Nos toca en el día de hoy el tema político, el tema de la libertad. En Venecis asumimos la libertad, hay que trabajarla, crearla y construir. Para abordar este tema, hemos invitado a la doctora Paola Bautista de Alemán. Es política, se graduó como periodista en la Universidad Católica Andrés Bello en el 2003, tiene una maestría en ciencias políticas por la Simón Bolívar en el 2012. En el 2019 obtuvo un doctorado cum laude en la Universidad de Rostock, en Alemania. Actualmente es presidenta del Instituto Forma y es vicepresidente de Formación y Programas del Partido Primero Justicia, lo cual es un giro interesante porque no solo es una teórica de la actividad política, sino que está metida de lleno en esa actividad política. Es autora de los libros El fin de las democracias pactadas, Venezuela, España y Chile, editora de los libros Autocracias del siglo XXI, Caso Venezuela y Venezuela Invertebrada. Paola, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Universidad Católica Andrés Bello y el proyecto Venecis. Gracias.
Gracias a ti, César. Y bueno, para mí la verdad es que es un honor formar parte de este proyecto que celebra 70 años de construcción de país, que eso es lo que es la Universidad Católica. Bueno, y en lo personal, mi alma mater, ¿no? De ahí me gradué de periodista hace ya algunos añitos.
Muy bien. Paola, comencemos por el concepto de democracia. Por definición, constitucionalmente, Venezuela es un país democrático. Más, en rigor, no lo somos. A tu entender, me gustaría saber qué somos hoy por hoy los venezolanos y en qué país estamos viviendo, bajo qué características políticas.
Bueno, la verdad es que la respuesta, lastimosamente, es muy sencilla. En Venezuela vivimos en una dictadura que tiene rasgos y comportamientos de las dictaduras del siglo XXI. Esto quiere decir que tiene que buscar espacios de simulación democrática y por eso empuja y promueve unos procesos electorales amañados que afectan mucho al ciudadano porque frustran, ¿no? Porque generalmente cuando el ciudadano quiere ir a votar, quiere que se respete su voluntad. Y en el caso venezolano, lamentablemente, eso no ocurre de esa manera. Es también una dictadura del siglo XXI porque se apalanca en redes criminales. Eso quiere decir que lo que son las instancias del Estado venezolano están al servicio del narcotráfico y del crimen organizado. Es también una dictadura que viola derechos humanos, en donde no hay separación de poderes, en donde lamentablemente hay un esquema y una estructura de pobreza y de desigualdad que impide el progreso humano y el progreso social. Entonces, digamos, yo te diría que lamentablemente la respuesta es muy sencilla y es que en Venezuela vivimos en una dictadura.
Dada esa definición, ¿qué sería para ti lo que hemos asumido como meta en Venecia, la Venezuela necesaria? ¿Cuál sería esa?
Bueno, la verdad es que lo primero que diría es que es una meta a mediano y largo plazo. Es decir, esa Venezuela necesaria en donde se respetan los derechos humanos, en donde hay separación de poderes, en donde el ciudadano es dueño de su destino, solamente será posible si hay un cambio político. Hay una incompatibilidad entre el progreso humano, social y político y el sistema político que tenemos actualmente. En tal sentido, el primer paso es el cambio político y luego creo, y esto lo digo con esperanza responsable, es que el verdadero cambio, ¿no? Esta Venezuela necesaria la iremos construyendo a largo plazo, porque llevamos más de dos décadas, ¿no? 23 años de un sistema que gradualmente se ha ido construyendo en la injusticia que es hoy, y eso ha erosionado la cultura y la fibra democrática de nuestro país. Hay generaciones de venezolanos que nunca han vivido en democracia, hay generaciones de venezolanos que no saben lo que es interrelacionarse o intercambiar acciones con un Estado democrático en donde se pagan impuestos, en donde se respetan los derechos humanos, en donde decir lo que se piensa no es un crimen, en donde podemos ir a los medios de comunicación y hablar con libertad. Hay generaciones de periodistas que no saben producir un programa de radio en donde no hay miedo, por ejemplo. Entonces creo que eso va afectando la fibra democrática de cada uno de nosotros, lo digo como parte del problema y aspirando a ser también parte de la solución, va erosionando, horadando lo que es nuestra cultura democrática, y creo que ese va a ser nuestro principal desafío en los próximos, bueno, quizás incluso en nuestra vida, ¿no? Todo lo que es nuestra vida adulta.
Paola, para poder lograr ese cambio político en estas más de 2 décadas que siento se han desperdiciado, en todo caso, para decirlo en los términos esos del bowling, se fueron por la canaleta esa que llega a ningún lado, ¿no? La bola del bowling no dio contra los pines, evidentemente porque fue mal lanzada, sin la fuerza indicada, sin cierta experiencia de cómo funciona una bola de bowling sobre una cancha de esas bien, bien pulidas. Y hemos pasado desde el esfuerzo inmediatista, Chávez, vete ya, hasta una serie de intentonas, quizá bufas, desde eso hasta la salida, la operación Gedeón, más discusiones políticas de asumir procesos electorales, etcétera, etcétera. Te has definido, y eso me llamó la atención, como pactóloga. Y pactóloga, entiendo entonces, es aquella persona que estudia los pactos y es experta en los pactos. Y concibes que llegas a ser pactóloga porque toda transición, en definitiva, va a asumir un pacto, ¿verdad? En esa Venezuela de hoy, ¿quiénes pactan y cómo pactan eventualmente?
Bueno, es una pregunta larga, ¿no? Extensa, que voy a intentar abordar. Tiene como dos partes. En la primera parte es como un diagnóstico de lo que ha sido el desempeño de nuestra lucha democrática a lo largo de 23 años. Y la segunda parte de la pregunta, pues, alude a posibles soluciones pactadas al conflicto que ha ido escalando en las últimas décadas. Yo, una precisión sobre el diagnóstico, y es que a los venezolanos, y esto lo digo con cierta madurez, no sé si con mucha madurez, pero con cierta madurez, y es que a los venezolanos nos tocó muy difícil, en el sentido, en 1998, cuando yo tenía 17 años y Hugo Chávez llega al poder, era difícil advertir que las reversiones democráticas, es decir, que la democracia se podía degradar tanto hasta llegar a lo que llegó. Uh-huh. Y para el mundo y para nosotros como venezolanos era muy difícil comprender cuál era esta dinámica autodestructiva. Entonces, eso, claro, para cuando llega al poder ahorita, en el año 2022 o entrado el siglo XXI, un líder político que quiere destruir la democracia desde adentro, hay referencias que ayudan a encender las alarmas del mundo y las alarmas del país. Caso El Salvador, caso Nicaragua, distintos casos, incluso caso Colombia el día de hoy, donde se encienden las alarmas. En el caso venezolano, esas alarmas ni siquiera existían en 1998. Y bueno, por supuesto, al ser un terreno tan complejo de comprender, la acción política pues nos llevó por unos derroteros que tú describiste muy bien, utilizando como metáfora el tema del juego de bowling. Pero hoy, cuando hablamos de quién, eso con respecto al diagnóstico, luego ahora con respecto a los pactos. Los pactos en el siglo XXI, y esto es un tema que es complejo, en el siglo XXI todavía no ha habido a nivel mundial ningún proceso de democratización por vía pactada. Es decir, los intentos de cambio político por vía pactada que ha habido en el siglo XXI, unos en la primavera árabe, otro caso muy notable es el caso de Zimbabue en 2008, esos pactos no han llevado a la democracia, sino al reequilibramiento autocrático. Es decir, nosotros tenemos al frente un desafío que nadie en la bolita del mundo lo ha podido resolver hasta los momentos. Y si nosotros logramos resolverlo, vamos a tener un gran triunfo, no solamente nacional, sino a nivel mundial. Un poco lo que fue el 23 de enero de 1958.
¿Por qué no han coronado con éxito, Paola? ¿Se puede establecer un común denominador en esos casos?
Sí, hay un tema de las naturalezas autocráticas. En el siglo XX, las dictaduras que culminaron por pactos, que en mi caso concreto yo he estudiado en profundidad el caso venezolano, el caso chileno, el caso uruguayo, el caso argentino, el caso español, eran dictaduras militares de derecha que se instalaban después de un momento de crispación o convulsión en sus países, y no se instalaban para crear un nuevo orden, sino para poner orden. Esa era la frase, vamos a poner orden. Uh-huh. Y por eso, en cuanto el orden era restablecido, con esto no quiero, las dictaduras son malas, quiero dejarlo claro, no, que no se malinterpreten, ¿no? Todas las dictaduras son malísimas. Todo lo que aniquila la libertad humana es despreciable. Entonces, mientras, cuando esas dictaduras encontraban que restablecían el orden y que el marco mundial cambiaba, porque bueno, la Unión Soviética se disolvió o cayó, digamos, un cambio, un giro internacional muy importante a finales del siglo XX, había actores propensos a la democracia dentro de estas dictaduras militares que decían, bueno, ya pusimos orden, ahorita vamos a abrir puertas a la democracia con los actores políticos que nosotros seleccionemos y que sean relativamente serios. Y así se llega al pacto, porque eran pactos que se hacían entre políticos que ejercían el poder alejados de la justicia, es decir, dictadores, y políticos que querían ejercer el poder con justicia, que eran los demócratas, y entre hombres de palabra, pactaban para avanzar hacia un lado. ¿Qué tenemos nosotros ahorita? Bueno, que estas dictaduras no son tan claras como eran las dictaduras del siglo XX. Son unas dictaduras en donde entran intereses económicos ilícitos que se conectan a nivel mundial. En eso Transparencia Internacional tiene unos estudios que son muy interesantes al respecto, que son complejos, y hay académicos o quizás estudiosos muy rigurosos que son críticos a estos estudios. Pero bueno, tú no puedes pedir que haya estudios de crimen organizado con rigurosidad metodológica, porque efectivamente no hay una página web del crimen organizado que te va a dar toda la data, ¿no? O sea, es un trabajo como de hormiga, o sea, es lo que hay, ¿no?
Sí. Al crimen organizado no le interesa.
No tenemos la Cámara de Criminales Organizados a nivel mundial, o sea, eso no existe, digamos. Eso no, es insólito desde el punto de vista intelectual pedir eso, ¿no? Entonces tienes unas dictaduras, como lo que te comentaba, ¿no? que tienen unas dinámicas criminales, unos financiamientos criminales, un eje internacional que opera muy eficientemente: Rusia, Irán, Corea del Norte, China, Nicaragua. O sea, porque claro, los dictadores, lo que estábamos hablando antes de comenzar acá, ¿no? Los dictadores no tienen que ponerse de acuerdo con nadie. Ellos dicen, voy para allá y voy a invadir esto, y voy a quebrar a esto, y voy a matar a esto, y lo hacen, y se ponen de acuerdo, y no tienen que ir para el Congreso, no tienen que buscar el consenso, no tienen que hablar con Contraloría, digamos, la democracia es paquidérmica, nacional e internacionalmente. Entonces, eso hace que haya dificultad de pactos, ¿no? Porque, ¿con quién, o sea, incluso dentro de la dictadura, con quién pactas, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso adentro? ¿Quién representa a quién? Y bueno, lamentablemente, después de 23 años de esta realidad, hay una frase que a mí me gusta mucho cómo la describe, que el régimen logró romper las tuberías de aguas blancas y de aguas negras en el país, y ahorita estamos en un pantano, en donde cuesta mucho saber quién es quién, qué quiere, si efectivamente quiere el cambio político o quiere mantener un status quo en donde hay un desprecio absoluto de las condiciones de marginalidad, desigualdad y pobreza que hay en el país. Entonces, digamos, lo primero para que haya pacto es identificar quiénes son los actores políticos que efectivamente representan y pueden pactar.
A ver, te leo aquí, te voy a citar, Paula. Uh-huh. En la Venezuela de 1958, cuando se firmó el pacto de punto fijo, fue posible llegar a un pacto político porque había una sociedad representada y articulada. Los partidos, nacidos en 1936 y viniendo del sistema de 1945, tenían apoyo popular. Los empresarios estaban congregados en fedecámaras y los sindicatos, aunque muy influenciados por los partidos, en la CTV. El país era un rompecabezas y faltaba engranar las piezas. Esa articulación entre los diferentes grupos y partidos, a la que se fueron uniendo PDVSA y los medios, definió la vida nacional en la segunda mitad del siglo XX. Y acotas. Pero la Venezuela de hoy no es así. Es un país desarticulado, o en términos de Ortega y Gasset, un país invertebrado. Te quiero confesar que cuando me viene desde mi infancia la diferencia entre un animal vertebrado y uno invertebrado es un gusano, por ejemplo, un elemento rastrero. Ya que estamos en ese pantanal del que hablaste, ¿esos gusanos qué pueden hacer? ¿Dónde se están moviendo?
Bueno, es una pregunta difícil y yo no lo había visto así, pero es muy interesante y la verdad es que clama a la reflexión, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay obstáculos muy complejos que son primero obstáculos estructurales y hay obstáculos humanos, ¿no? Obstáculos coyunturales. En los obstáculos estructurales, a mí me parece que lo más complejo que nosotros tenemos en nuestro país es la erosión de la cultura democrática, entendiendo que cultura democrática es ese sustrato, ¿no? Humano que anima a la acción respetando la ley, en la búsqueda del consenso, valorando el trabajo, organizando a las comunidades. Eso se nos ha hecho muy, muy, muy difícil por, bueno, temas económicos, ¿no? La pobreza en el país es absolutamente radical y ofensiva, ¿no? En Venezuela, esto tú lo sabes muy bien, acá en Venezuela tenemos 335 municipios, de los cuales solo 12, por decir muchos, son la vitrina de esta mentira que hablan de que Venezuela cambió, ¿no? El resto de los municipios son municipios en donde la gente se muere de hambre, donde los niños no van al colegio, donde las mujeres se mueren porque no hay atención médica, en donde la gente prefiere dejarlo todo atrás y caminar por la selva hacia un futuro mejor. Y esa es la realidad del país que hay que visibilizar y que impide la articulación, porque las personas, digamos, necesitamos desarrollo material. Nosotros no somos almas que van espantos, ¿no? Que van por ahí, ¿no? Necesitamos estructuras para echar para adelante, para pensar, para crecer. Y eso no está dado en el país. Y luego hay obstáculos humanos, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, yo echo mucho de menos una élite, no solamente una élite política, sino una élite empresarial, una élite social, incluso una élite religiosa, que con mucha firmeza empuje, ¿no? un liderazgo moral que logre iluminar el camino, ¿no? Yo creo que, y esto lo digo con sentido reflexivo, ¿no? No, y con sentido inclusivo, incluso como autocrítica personal, porque bueno, una flor no hace primavera, ¿no? O sea, uno lucha, uno escribe, uno intenta, estoy en estos espacios, hago política, digamos, hago todo lo que está en mis manos, pero yo sí creo que tiene que haber un proceso de evaluación que culturalmente a los venezolanos nos cuesta mucho, ¿no? Los venezolanos somos muy dados a, como decía Luis Castro Leiva, a tirar la piedra de la acusación y a esconder la mano de la vergüenza, ¿no?
Eso que estás diciendo, Paola, perdona la interrupción, pero eso que estás diciendo me lleva a un punto fundamental de la reflexión que te cité hace un momento, tu propia cita. Dices, vuelvo a leer, en la Venezuela del 58 se firma el pacto de Punto Fijo, eso fue posible, llegar a ese pacto político, porque había una sociedad representada y articulada. Es decir, llegamos al punto crucial de la representación. ¿Quiénes son los que están representados? Por ejemplo, uno lee en el presente las reuniones en México y entonces va presidida Jorge Rodríguez por el gobierno, pero resulta que él es el presidente de la Asamblea Legislativa, es decir, en rigor él no sería gobierno. Y por la oposición va algo que se llama la Plataforma Unitaria, que a la Venezuela de hoy, a esa que huye al Pantanal del Darién, esa que está en esos municipios que has comentado, tampoco pareciera representar. No tenemos una sociedad capaz de representarse a sí misma y por lo visto, por lo que hemos conversado, todavía incapacitada para articularse. En ese contexto, ¿cómo se instrumenta el pacto? Ese pacto necesario del que hablas.
Sí, bueno, es que yo creo que también para que haya pactos tiene que haber precondiciones. El pacto nunca es un acto voluntarista, ¿no? O sea, de que por eso a mí me da, no risa, pero sí, al principio me cuestionaba mucho, me interpelaba y luego lo veo con cierta, bueno, veo ingenuidad, ¿no? En algunos, líderes políticos o líderes sociales de la sociedad civil cuando dicen, se acercan a uno como político y dicen, bueno, usted lo que tiene es que ponerse de acuerdo. Y dice, mira, es que para que haya acuerdo en política, tiene que haber precondiciones, o sea, eso no es un acto voluntarista, porque entre otras cosas, sí hay una exigencia que viene de remanente democrático que hay en nuestro ADN político, de que esos acuerdos, para que sean representativos realmente, tienen que ser parte de negociaciones y de puntos claves que encontremos en común. Entonces, realmente, para que haya esos acuerdos, y creo que eso lo tienes en el texto que estás refiriendo, Yo sí creo que debemos construir precondiciones para que eso exista. Y si vamos a una negociación o si se adelanta o se pretende adelantar un proceso de negociación sin esas precondiciones, bueno, lamentablemente, tal cual tú lo describiste, vamos en unas condiciones de debilidad muy profundas. Porque no quiero decir que Jorge Rodríguez representa la dictadura, porque el concepto de representación en dictadura es distinto al concepto de representación en democracia, sino que Jorge Rodríguez es el que tiene, bueno, tiene el poder, ¿no? Y probablemente la representación o el foco de su representación, el sustento de su representación, no es que él es la voz de nadie, es que él es el que tiene secuestrado el poder y en tal sentido con garrote va para adelante. En el caso de las fuerzas democráticas, la plataforma unitaria es un gran esfuerzo por articular un espacio, un espectro opositor que está fragmentado y que está, y fíjate que ya yo antes utilizaba la palabra atomizado, pero ya la palabra atomizado se nos quedó chiquita, está fragmentado, es como cuando un vaso de cristal cae y lo que hay son astillas, ¿no? Que ni siquiera hay pedazos, cuando un vaso de vidrio se cae son bloques grandes, cuando es de cristal son astillas que salen volando. Bueno, ese es el espectro opositor. Entonces, cuando hay una crisis de representación, lo que nos queda, el germen de la representación es la organización, el trabajo político en las comunidades, que a eso están abocados distintos partidos políticos en el país, y yo puedo hablar, bueno, del trabajo de Primero Justicia, pero avanzar en ese proceso de reconstrucción de la representación sin advertir este problema que tú con tanta radicalidad y honestidad has identificado y que es real, a mí me parece que es un poco irresponsable, porque no estamos partiendo del punto real. Y el punto real es que hay una ola de desánimo, hay un desprecio y un hartazgo por la política, y la forma de enfrentar esto no es profundizando la antipolítica, sino haciendo buena política. Es decir, que cada uno de los venezolanos asumamos con una responsabilidad innegable la tarea que tenemos al frente de trabajar por nuestro país y de reconstruir esa representación. Ahora, construir representación en dictadura, César, es muy difícil. Nosotros no tenemos medios para hablarle a la gente, o tenemos muy poquitos medios. Y el venezolano está acostumbrado a que lo que sale en medios es... ¿Me explico? O sea, no se ha internalizado la censura en el consumo de contenidos. Entonces, digamos, sí, es una tarea muy, muy compleja.
Paula, hablaste de precondiciones. A donde vayamos ahí tenemos que ponernos de acuerdo en precondiciones. Muy bien. Dices, ¿cómo podemos generar las precondiciones democráticas que lleven a un nuevo pacto nacional? Y para ello propones 5 ideas para articular. Me llama profundamente que la primera idea la defines como liderazgo moral. ¿Qué entiendo o qué entiendes? ¿Qué debemos entender por liderazgo moral?
El liderazgo moral es una persona en la que uno pueda confiar. Que no quiere decir que es infalible, no quiere decir que no se equivoca, pero sí quiere decir que es una persona que no tiene precio y que habla con la verdad. Cuando uno estudia los procesos de cambio político en el siglo XX, los líderes que lograron capitanear los procesos de democratización, sobre todo en Europa del Este, eran personas que culturalmente y anímicamente lograban representar las ansias de libertad de esos pueblos y que definitivamente eran personas en las que se podía confiar. Yo te repito, no quiere decir que son personas infalibles, es decir, el liderazgo comete errores, pero son personas que tienen la madurez suficiente para cuando han cometido un error hablarle al país con honestidad, si hay que pedir disculpas y recomponer el rumbo. Yo creo que el tema de la confianza es fundamental.
Tú citas dos casos interesantes. Citas a Lech Walesa, uh-huh, y en un país tan católico como Polonia, tan católico que hasta nos dio un papa, él se aferra, saliendo del comunismo, al valor de la fe católica. No es un asunto eclesiástico, es un asunto de la fe católica, que es un elemento común a toda la sociedad que él quiere reivindicar. Y citas el caso de un personaje fundamental como Václav Havel, quien en Checoslovaquia, y tú citas, se aferra a los bienes de su cultura. Él es un hombre que venía de la cultura y por lo tanto lo representó. Pensemos en estos dos referentes, pero en Venezuela.
Sí, lo común que tiene es lo trascendente. Es decir, ambos, bien sea por la fe cristiana o por los bienes de la cultura, son bienes trascendentes, que es lo que realmente configura lo común de una sociedad. En el caso venezolano, por eso yo me esmero mucho que en todos mis escritos utilizar citas de autores venezolanos, porque, y es una de las claves de las condiciones predemocráticas, ¿no? Los venezolanos tenemos que redescubrirnos en nuestras bondades, redescubrirnos en nuestras virtudes, y pasa mucho, yo una cosa que he notado es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de conocernos.
A ver, ahonda en ello, por favor. ¿Por qué no nos conocemos? ¿Quiénes somos nosotros?
Sí, yo creo, a mí me parece que el sistema educativo venezolano es un sistema educativo, sobre todo cuando enseña historia, literatura, arte, es por un lado como súper positivista, ¿no? O sea, o muy científico, ¿no? Que lo que importa es, bueno, no sé, estas cosas, que sí, matemática, física, química, biología, tal. Y luego pone a las humanidades como en un plan de obligación, ¿no? Y sin mucha estructura, como hilo temático de configuración de nuestra identidad.
Algo anecdótico.
Eso yo lo vi no solamente cuando yo estudiaba, sino yo ahorita con mis hijos, o sea, cuando uno estudia con cada hijo, uno vuelve a estudiar todos los años otra vez, ¿no?
Sí, sí.
Y para mí ha sido un redescubrimiento, sobre todo con mi hijo mayor, volver a, no sé, Otero Silva, Teresa de la Parra, Pocaterra, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy, o sea, volver a todo esto, que la verdad es lo que nos hace personas, ¿no? Entonces los venezolanos tendemos mucho a pensar que nosotros somos principio y fin de todo, sin saber que, bueno, chico, antes de ti vino un poco de gente que trabajó, ¿no? Y que le echó pichón, y que descubrió, y que pensó, y que tal, y después de ti va a venir más gente. Tú no, como decimos los maracuchos, tú no eres la pepa el queso, ¿no? O sea, tú eres una persona que forma parte de un hilo conductor de un país. Y yo creo que Mario Briceño Iragorri lo describe muy bien en este ensayo que se llama Pequeño Tratado sobre la Presunción, ¿no? Los venezolanos somos muy presumidos, ¿no? Como la ratica presumida, somos muy presumidos y creemos que no, podemos entrar pavoneándonos a todos lados, y la verdad es que este error histórico, ¿no? Que estamos viviendo quizás es también un golpe de humildad, ¿no? Que nos está dando la vida para reconocernos en nuestras magnífica, virtudes y en nuestros vicios.
Magnífica reflexión. Esto me lleva a tu segunda idea, tu segunda premisa. Nada menos saltas del liderazgo moral, nada menos que a un concepto, wow, la conciencia. Y la conciencia la resumes en dos valores: valores pedagógicos y humanos.
Sí. Una de mis grandes preocupaciones, sobre todo haciendo política, y yo que trabajo justamente formando a políticos, mi trabajo no es en la academia, sino en el terreno, formando y formar políticos es formar conciencia. Y formar conciencia es distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y cada vez más en nuestro país esos anteojos para distinguir lo que está bien y lo que está mal es muchísimo más difícil, porque por lo que hablábamos, ¿no? Que las aguas negras y las aguas blancas se unieron y hay todo un pantano en el que tenemos que lamentablemente estar, pero una cosa es estar en el pantano jugando con el barro, ¿no? Y pasándola rico pensando que es un exfoliante, y otra cosa es meterte en el barro y con muchísimo dolor intentarte quitártelo porque sabes que no está bien. Entonces,
y no hay agua,
y se fue la luz y no hay nada. Entonces yo creo que este tema del cultivo de la conciencia es... bueno, no solamente es importante, sino que es trascendente, y hay otros países que ya lo han vivido. Estas cinco claves están sacadas de horas de lectura y de reflexión, digamos. Es cuando uno ve cómo los países se liberaron porque había una lucha de conciencia con profundo realismo y un realismo que es integral, es decir, que abarca toda la realidad. A veces uno escucha hablar analistas políticos o mismos políticos haciendo un llamado al pragmatismo y al realismo con muchísima vehemencia, pero uno se da cuenta que es un realismo selectivo, es decir, que quieren ver la realidad, solamente la realidad que efectivamente alimenta bien sea su diagnóstico o su solución. Entonces, el ánimo de que por lo menos abrirnos a la realidad con la rectitud de ver qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué nos hace bien, qué nos hace mal, eso es muy importante, y en Venezuela, en la Venezuela reciente, hay muchísimos, muchísimos ejemplos de personas quizás anónimas o no tan anónimas que, bueno, que han seguido su conciencia, y por seguir su conciencia bueno, han tenido consecuencias. Yo creo que tú eres un caso de eso, ¿no?
Bueno, yo soy el que hace las preguntas, dije hace mucho tiempo.
Yo tiendo a voltear eso y tú te pones bravo, siempre nos
Paola,
pasa.
Paola, fíjate. Tus cinco ideas, vamos apenas por la segunda, las entiendo como una especie de taladro, muy elegante, muy silente, pero un taladro que va perforando un muro de concreto. A la chita callando, la tercera de tus ideas apunta a algo que se decanta directamente de lo anterior, lo que concibes tú como la herencia histórica. Escribes, en el ocaso de nuestra democracia, es decir, ese lustro previo o esa década previa a la llegada del chavismo, decidimos desconocer nuestra tradición republicana creando terreno fértil para un régimen autocrático. Y vino entonces esta revolución adanista, ¿verdad?, donde el mundo, la historia comienza es a partir de mí, porque antes no hubo nada. ¿Qué nos pasó para desconocernos? Y cuando hablo de esto, hablo incluso de los partidos políticos tradicionales. Acción Democrática desconoció sus verdaderos valores, desconoció no solo a Betancourt, defenestró a Pérez, ignoró a Gallegos, ignoró a Andrés Eloy. Y en el caso de la Democracia Cristiana, bueno, Rafael Caldera acabó con su propio partido. Es decir, ¿qué ocurrió allí? Cuando tú dices hay que buscar esa herencia histórica, ¿a dónde vamos? ¿A dónde debemos mirar?
Yo creo que hay que ver a la realidad, ato con lo que venía comentando. Hay que ver sin complejos del el bien que fuimos capaces de hacer y el mal que lamentablemente pudimos permitir, ¿no? Yo creo que parte de la madurez ciudadana, de la madurez política, es poder ver lo que pasó con los matices que da la historia y el tiempo, ¿no? Yo creo que a los venezolanos ciertamente nos faltó orgullo por lo alcanzado, ¿no? Yo la verdad es que en la erosión de la, o sea, cuando la democracia se iba perdiendo, yo no estaba en estos temas, o sea, yo sí. No pensaba mucho en esto, pero de las cosas que recuerdo, los cacerolazos en los años 90, bueno, con la campaña de Hugo Chávez Frías, lo que se decía de punto fijo, visto a lo largo del tiempo, yo sí creo que a la sociedad venezolana, no solamente a los políticos ni a los partidos, a la sociedad venezolana entera, empresarios, iglesia, universidades, a toda la sociedad, nos faltó madurez para poder ver con orgullo lo bueno que pudimos lograr y con sentido de reparación los errores que cometimos. Porque la verdad es que el discurso, yo cuando leo los discursos de Hugo Chávez Frías o cuando los leía para cuestiones de estudio y trabajo, yo decía, cónchale, pero aquí no hubo nadie que se pudo parar y decir, nosotros fuimos la primera transición de Latinoamérica, nosotros éramos el país en donde la educación pública funcionaba a la altura de cualquier país desarrollado, nosotros fuimos el país que graduó a los mejores técnicos y profesionales en las universidades, que habían cosas que no estaban bien, bueno, sí, ciertamente, porque incluso la vida de uno, ¿no? En la vida de uno hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien.
Paola, nosotros fuimos artífices de primer orden en la transición democrática en España.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, yo sí creo que volver con madurez a nuestra historia, y a mí me sirve, la verdad es que a mí eso me ha servido mucho en mis sesiones de formación, tanto política como con mis hijos, ¿no? Que tengan a Venezuela como referencia. Es decir, ser venezolano no es solamente, y eso cuando nosotros vivimos fuera, mi esposo y yo nos lo propusimos mucho, o sea, ser venezolano no es solamente, no sé, comer arepas los domingos, o escuchar gaitas en diciembre, o música llanera, o lo que sea, ¿no? Ser venezolano es que tu referencia vital frente al mundo sea tu país. Es decir, que, no sé, vas a una iglesia que fue construida en el siglo XIII y tú les digas a los niños, mira, cuando esto se construyó, Venezuela todavía no existía. El Estado, o sea, como país, América todavía no era parte del mapa, digamos, que sea la referencia. Y creo que eso hace falta incluso en las personas que estamos acá, ¿no? Y es un vínculo de unión para los venezolanos que están, que lamentablemente no pueden estar acá y los que ahora estamos aquí.
De tus cinco ideas, hemos tocado tres, que son, siento, la punta de ese taladro que comenté, es decir, una manera de llegar a lo que de ahora en adelante deberíamos hacer. Para ello propones las segundas dos ideas. La cuarta, entonces, o la primera de esa segunda etapa, es laboriosidad. ¿Qué entendemos por laboriosidad? Es decir, ¿en qué hay que trabajar ahora?
Sí, desde el punto de vista político, para mí, a mí me parece que es clave crear organización por político partidista, es decir, que los partidos existan en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, a lo largo y ancho de todo el país, perfectamente organizados, localizados, trabajando. Y desde el punto de vista de la sociedad civil o personas que no tienen vocación de poder y por lo tanto no son partido político, que podamos tender puentes de trabajo cooperativo. Eso suena muy fácil, digamos, suena muy fácil decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y trabajar, pero hay muchísimos obstáculos. Otra vez suena muy, muy fácil, pero hay muchísimos obstáculos humanos, hay muchísimo prejuicio, tanto de los partidos como para la sociedad, como sociedad civil, como de la sociedad civil para los partidos, que estamos llamados a superar. Y la laboriosidad, yo creo, y sobre todo la constancia, ¿no? Los venezolanos somos muy dados a sacar con bomba el arranque, ¿no? O sea, para poner con bomba la primera piedra y después se nos olvida, bueno, que la verdad es que la piedra que hay que celebrar es la última, no la primera. Y este es un desafío que Cabrujas lo llamaba, ¿cómo era que lo llamaba Cabrujas? Era la cultura de operativo, ¿no? Que en el siglo XXI pudiéramos decir que es la cultura de misión. Es decir, nosotros somos súper buenísimos para decir, organízame una cosa 3 días y ya y no sé qué, pero cuando les dices, mira, no son 3 días. Son 3 años o no sabemos cuánto es, y le tienes que echar pichón todos los días hasta que lo logres, pues nos cuesta mucho. Entonces yo creo que este paréntesis horroroso que estamos viviendo quizás nos va a ayudar a superar esa tara cultural de la falta de constancia y de la falta de laboriosidad.
Y la quinta idea, nada menos que apertura política. Si tú dices nos hace falta apertura política es porque estamos cerrados, ¿verdad? ¿A qué estamos cerrados? ¿En dónde estamos cerrados? O diría más bien encerrados.
Yo creo que la base de ese encierro es la falta de confianza. Uh-huh. Y la falta de confianza tiene dos orígenes fundamentales. El primer origen, y vuelvo al inicio de esta conversación, el primer origen son los errores, ¿no?, que se han cometido. Es decir, el país tiene lo que yo llamo una economía de la frustración. El país no quiere frustrarse más. El país le quiere apostar a posibles. Y esos posibles tienen unos rasgos muy concretos. Que, bueno, que los hemos hablado, ¿no? El liderazgo moral, que trabajen, que todo esto que hemos visto. Entonces, esa es creo que es la primera razón de la cerrazón. Y la segunda razón es el miedo. En Venezuela hay miedo. En Venezuela, cuando uno habla con otra persona, uno cuida las palabras. En Venezuela, cuando uno quiere establecer vínculos de cooperación política, uno se cuida porque uno lamentablemente no sabe hasta qué punto ese pantano le ha llegado a la otra persona. Entonces, esas dos cosas, ¿no?, que son el fruto de los errores y el efecto de la frustración junto al miedo, que es una realidad vital para todos los que estamos en el país intentando hacer política, hacen que nos cerremos. Y eso, digamos, esa cerrazón es protección personal, es decir, es una respuesta psicológica frente al riesgo. Y nosotros no somos los primeros que lo vivimos. Cuando uno lee el testimonio, no sé, Robert Spemann en Alemania, que superó el nacionalsocialismo, cuando uno lee el testimonio de cubanos, por ejemplo, nicaragüenses, de Anna Applebaum cuando habla de la Unión Soviética, Masha Hessen, cuando uno lee todos estos testimonios de personas que han sobrevivido entornos hostiles y duros como los que hemos vivido nosotros, la verdad es que la cerrazón es explicable y al entenderla pues es un llamado a salir de ella.
¿Cómo salimos? ¿Cómo rompemos el candado? ¿O cómo en este país sin agua nos vamos a lavar de ese lodazal que nos tiene asustados? Nos vemos llenos de lodo unos a otros y nos vemos como si fuésemos monstruos. ¿Cómo abrimos esto?
Bueno, no tengo una respuesta macro, ¿no? Digamos, si la tuviera ya estaría trabajando en hacerla realidad. Pero sí tengo una respuesta micro que es la que me aplico a mi vida en todo lo que hago. Y creo que es la importancia del testimonio político. Y el testimonio social, ¿no? Del testimonio en el que cada persona que trabaje pueda dar testimonio de lucha, por lo menos. Es muy difícil estar en Venezuela y no ser parte del lodazal. Y eso es algo que clama la conciencia. Es decir, para todos los que estamos en Venezuela, y bueno, y también para los que están afuera, ¿no? Que ven lo que está pasando.
Es muy difícil, yo diría más bien, es muy difícil ser venezolano y
exactamente.
No estar en ese lodazal.
Sí, lo corrijo, tienes toda la razón. Es muy difícil ser venezolano, no estar en eso del lodazal, pero yo creo que es muy importante, primero, proteger la conciencia, es decir, que la conciencia ni se tuerza ni se adormezca, sino que sepa llevar el peso de vivir en el lodazal. Pero luego eso es muy exigente desde el punto de vista humano y psicológico, y por eso hay que acudir, a mi modo de ver, a una visión trascendente de la política, es decir, ¿cuál es el sentido de todo esto? Esto es Viktor Frankl en su famoso libro El hombre en busca de sentido, es decir, ¿por qué estoy yo sufriendo todo esto? O sea, ¿por qué me calo yo esto? ¿Por qué como venezolano, bueno, resisto, mantengo despierta la conciencia y no la tuerzo? O sea, son preguntas absolutamente existenciales que cada uno se tiene que hacer. Y lo tercero es que ese testimonio sea multiplicador, que inspire. Es decir, que cuando una persona lo vea, no, y esta palabra la estoy usando con precisión, es decir, que no caigamos en el cinismo, ¿no? Que cuando veamos cosas o expresiones de bondad y de entrega genuina al país, no creamos que son mentiras o que tienen carácter utilitario. Eso es lo que es ser cínico, es no creer en la bondad. Y por eso te digo, no tengo una respuesta macro, pero creo que la respuesta micro es articular estos corazones que se van purificando poco a poco al calor de los desafíos que hablamos.
Una última pregunta, Paola. Al comienzo, cuando te presenté y hablé de tu currículum, dije que eres militante de un partido político. Es decir, eres una activista política, no solo una académica que practica la teoría de la política. Si estás dedicada al oficio de la política, es porque eres optimista, ¿verdad? Un religioso, un sacerdote es optimista porque es religioso. Es decir, hay algo consustancial al oficio que te obliga a ser optimista. ¿Tú me puedes explicar por qué eres optimista en ese universo micro que resultó ser muy grande?
Yo soy optimista, pero con sentido responsable. Uh-huh. Es decir, yo no soy optimista con falsas ilusiones ni teniendo un fundamento que no esté atado a la realidad. Yo creo que el que quiere ser optimista y apostar a la esperanza en nuestro país es muy importante que se aferre a la realidad, porque si no, va a ser muy fácil caer en el desánimo y en la desesperanza. Y el foco de esa esperanza es la cantidad de venezolanos que yo conozco, que luchan, que no se rinden, que le encuentran sentido al sufrimiento, que se reservan el dolor para ofrecérselo a nuestro país, que lo han dado todo y que están dispuestos a dar más. Y no es una sola persona, no son dos, son millones de personas que lo hacen. Y yo creo que solamente por eso ya vale la pena.
Paola, a nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y de este proyecto Vénesis, te agradezco inmensamente estos minutos que has compartido con nosotros.
A ti, César, un abrazo. Y bueno, gracias a la Universidad Católica y muy orgullosa y muy feliz de toda su labor.
Así es, así estamos. La doctora Paola Bautista de Alemán, creo que después de esta interesante y apasionante conversación, cuelgan las palabras. Gracias a todos.
Vénesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.